Tribuna del Contribuyente, un espacio para aclarar sus dudas en materia fiscal y contable, con la participación de especialistas del Instituto Mexicano de Contadores Públicos.
¿Cómo le va? Muy, pero muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto darle a usted la bienvenida a una emisión más de la Tribuna del Contribuyente. Como siempre, estamos aquí todo el equipo gustosos de poderle llevar este espacio y servirle, que particularmente y el objetivo central, sin duda alguna, es ese. Servirle con la información que proporcionan los contadores, con lo que específicamente usted les pregunte. Ese es nuestro cometido, que esté usted informado y que con esa información usted pueda hacer lo pertinente para resolver sus situaciones de corte fiscal y contable. Les saludamos también con mucho gusto todo el equipo que desde esta cabina estamos como cada tarde aquí con usted. Mi compañero Diego Montes, ¿cómo estás, Diego? Así como Berenice Flores, estarán contestando sus llamadas telefónicas en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. En el WhatsApp y en el Telegram también tenemos, por supuesto, esta posibilidad de comunicación, de recibir sus mensajes. Así es de que si usted prefiere alguna de estas plataformas, hay un solo número para las mismas, que es el 33 11 55 19 62. Saludo también a mi compañero Gerardo Huerta en el control de audio, ante ese micrófono su servidora Mercedes Altamirano, y con mucho gusto saludamos al contador Juan Ramón Olagues. ¿Cómo está usted, señor contador? Muy buenas tardes.
Licenciada María Mercedes Altamirano y Bolívar, muy buenas tardes. Con el gusto y el entusiasmo de todos los lunes, como ya muchos años en este programa, en el 1150 de AM. Sí, es un placerazo estar con usted, compartir estos micrófonos y compartir nuestro programa de esta tarde. Sí, un agradecimiento, sí, a todos aquellos radioescuchas que nos hacen el favor, su gentileza, su fidelidad, sí, que nos dan la oportunidad de poderles servir y de poderles atender. Un saludo para usted, sí, y todo su equipo Carta Blanca allá en cabina, sí, los que están fuera de latitudes de esta República Mexicana, también un saludazo, y por supuesto que don Ernesto de la Torre Peredo, que no lo ha presentado usted, pero pues también agradecerle su presencia y apoyo en esta tarde, ¿verdad? Y nuestros amigos madrugadores, imposible, sí, omitir para ellos un saludo mañana, 4 de la madrugada, sí, del martes, en el capítulo que corresponda del abominable mundo de los impuestos.
No, yo ya no juego. En el guión decía, bueno, que yo iba a presentar al contador de la Torre y usted, perdón, ya me ganó, perdón. Ya no juego.
Perdón, licenciada.
Devuélvame mi micrófono.
Hice la disculpa patente,
¿verdad? No se crea, estoy bromeando. Yo sé que es usted muy educado.
No, muchas gracias.
Y usted siempre saluda a todos los presentes.
Así es. Y los ausentes también, como don Benjamín Luquín, en donde se ande meciendo en este momento las playas, sí, mexicanas o griegas, para él también, sí, un saludo.
Sin duda alguna, me sumo a eso, y efectivamente, pues ya lo dijo usted, en esta ocasión nos acompaña, me da muchísimo gusto recibirle, porque ya en otras ocasiones nos ha hecho favor de estar en este espacio de la Tribuna del Contribuyente, el también contador Ernesto de la Torre. Señor contador, bienvenido, qué gusto verle de nueva cuenta, muy buenas tardes, ¿cómo está?
Bien, bien, Mercedes, muchas gracias, muy buenas tardes, gracias por la invitación, y un placer nuevamente estar aquí con ustedes, cubriendo al buen amigo Benjamín Luquín y compartiendo aquí con el buen maestro Lagues.
Pues sean bienvenidos ambos, y para nuestra audiencia que amablemente nos escucha los lunes en esta Tribuna del Contribuyente, y si son ustedes de los regulares, no me dejarán mentir que vamos entonces con lo que sería el tercer programa del paquete económico 2026. Ya los dos lunes anteriores se ha venido hablando sobre el tema, que es bastante extenso, como usted podrá darse cuenta, y pues vamos entonces iniciando el tercer capítulo precisamente de el paquete económico, pero claro que por supuesto que desde luego que nunca en la vida vamos a empezar hasta que no vayamos con la hoja parroquial. Señor contador Olagues, mi cabeza de teflón.
Licenciada María Mercedes Altamirano, usted no tiene por qué justificarse, ¿sí? Usted ya demostró que ha triunfado. Entonces, ¿verdad? No necesita justificación.
No, bueno, pues vamos con la hojita parroquial, perdón. Es la sección estrella y a mí siempre se me olvida, no sé por qué. Pero bueno, vamos precisamente con las invitaciones que tiene el Colegio de Contadores Públicos para nuestra audiencia, esperando que haya algún tema que sea de su agrado, de su interés y que, por supuesto, pues puedan apegarse a él. Lo escuchamos, señor contador, y luego ya vamos con el paquete económico, por favor.
Gracias, licenciada María Mercedes Altamirano. Pues fíjese que no hay avisos parroquiales esta tarde. Hice yo la moción hacia usted porque tenemos una efeméride. ¿Sí? Hace 32 años, Juan Ramón Olague Cervantes llegó por primera vez a este programa como colaborador del programa Tribuna del Contribuyente. Un miércoles 6 de octubre de 1993, a las 19:07 p.m, ¿sí?, fui invitado, ¿sí?, y en medio, ¿sí?, de mi novatez, y todavía en medio de todo sigo aprendiendo, ¿sí?, tomé por primera vez un micrófono, ¿sí?, al aire, en un medio tan importante como el de ustedes. Mi gratitud para mi Padre Dios Todopoderoso, a mi Colegio de Contadores Públicos que me asignó este programa en representación del mismo, a los señores Alejandro Díaz Romo y Alejandro Díaz Barba por su aceptación y apertura hacia este programa, a la conductora María Mercedes Altamirano y Bolívar por su acertada conducción y su siempre buena disposición, a todos los conductores que he tenido el gusto de conocer y compartir durante 1664 semanas ininterrumpidas, primero los miércoles, luego los martes y actualmente todos los lunes. José Manuel Barceló Moreno, Rosa María Ibarra, Roberto Rubalcaba Barba, Ruth María Rodríguez Barba, Griselda Torres Zambrano, Graciela Alvirde, Gustavo Adolfo Sánchez, que paz descanse, Talina Radillo Ledón, Ricardo Camarena, Ramiro Marmolejo, Héctor Escamilla, Víctor Montes Rentería y, por supuesto, les deseo a María Mercedes las serpentinas y las confetis de María Mercedes Altamirano y Bolívar. Muchas gracias. En atención en líneas telefónicas conocí a la primera en aquel año, Rosy Vite, Lourdes Torres Zambrano, Siria Saldaña Hernández y Berenice Flores, y me faltan muchas en medio que mi mente, sí, de que se día a día es porque ya tengo poco sexo, no me dio, sí, el alcance. A mis colegas que me han hecho el favor de acompañarme en el desarrollo de los temas técnicos en atención, ¿verdad? A los finados Ramón Soto Linares y Ernesto Manzano, Ernesto Alonso, Luis Inazo Sánchez, Gerardo Martínez, Acel Francisco Sánchez, Ernesto de la Torre, Don Benjamín Luquín y a nuestra gran audiencia radiofónica. Mil gracias a todos y que Dios los bendiga.
¡Ay, oiga! Me paro de pie, dice por ahí el clásico, ¿verdad? Dice, muchas felicidades.
Muchas gracias, es para mí un honor, verdaderamente, y mientras Dios me dé esta fortaleza, esta disponibilidad, esta disposición heredada de mi madre, sí, aquí estaré, si no, Dios será servido.
Muchas gracias, señor contador. Felicidades y, bueno, qué decir de su profesionalismo a toda prueba. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Y, pues, de esa manera emotiva, porque no le podría llamar de otra manera, y agradecida de parte del contador Olagues, es que iniciamos entonces este espacio. Y ahora sí vamos a remitirnos a lo que es el tercer capítulo del paquete económico 2026. Empezamos con el contador Ernesto Latorre,
contador
Olagues,
con nuestro... Sí, nada más la reseña de lo que hemos visto para que...
Bueno, sí, tiene usted razón.
Retome, ¿verdad? Empecemos. Una reseña breve. Sí, ya en el primer capítulo hablamos de los ejes de lo que es el paquete económico. Uh-huh. En el segundo hablamos del criterios generales de la política económica, sí, y hablamos también, sí, prácticamente de la ley de ingresos, ¿verdad? Entonces, ahora, sí, vamos a iniciar con Ernesto de la Torre con la tasa de recargos para esta propuesta del 2026.
Ok, bueno, pues antes que nada felicitarte, Juanito.
Como muchas siempre, gracias, don Ernesto de la Torre.
Todo un profesionalismo ahí contigo para llevar a cabo a todos los radioescuchas este fabuloso programa, ¿no?
Muchas gracias. Bien. Que me han soportado tantos años.
No, claro, nada de eso. Aquí un gusto. Bien, pues gracias por la invitación a participar con esta reforma, proyecto de reforma que traemos para 2026 respecto de lo que establece las disposiciones fiscales, que, bueno, está todavía con un tema, pues, interesante, ¿no? respecto de lo que viene siendo la disposición, con algunos cambios que vienen interesantes, como ya han estado viendo. Y bueno, pues el tema es de las tasas, me mencionas que es la tasa de recargo, ¿no, Juanito?
Habría que ver. Es correcto, en el caso de recargos de mora, principalmente, ¿verdad?
Ok. Bien, pues parece ser que hay un incremento para este 2026 en los recargos. Entonces, lo que tendríamos que estar cuidando para que la autoridad, bueno, no nos esté cobrando los intereses, sería el tema de pues, tratar de presentar en tiempo, ya que en la propuesta de reformas en la ley de ingresos, la tasa de recargos estaríamos hablando que es para saldos insolutos del 1.38, para plazos a 12 meses del 1.42 y del 1.63 de plazos mayores a 12 meses, ¿sí? Y a 24 el 1.97%. Entonces, este incremento pues viene a ser un poco preocupante, ya que pues los recargos van aplicados en función al monto de lo adeudado, más la actualización, y sobre eso se estaría aplicando la tasa de recargos para pagarle al fisco como parte de una indemnización por la mora del pago, ¿no? Entonces creo que aquí hay que tener mucho cuidado para cuidar este tema en ley de ingresos del 2026, que parece que ya lleva encaminado ese punto, ¿no? No sé si quieras agregarle más a esto.
Sí, nada más, Ernest, en la determinación que tú correctamente hablabas del 1.38 de la fracción primera, sí, es más el 50% de incremento del primer párrafo del 21, con lo cual la tasa de recargos para proyectada o presupuestada, más bien, en la iniciativa, sería del 2.07, lo que hasta hoy es el 1.47.
Es correcto. Sí. Entonces, sí viene algo alto, ¿no?
El incremento, claro.
El incremento viene alto y, bueno, pues, sabemos que es una reforma que pretende recaudar y, pues, también tendríamos el tema a continuación. No sé si tocaron ustedes la vez pasada la reducción de multas o nos vamos...
No, seguiría en el orden como tú lo señalas.
Ok, bien. Pues aquí, como que la autoridad sí tiene las ganas de ayudar a los contribuyentes en iniciativas de autocorrección fiscal, en las cuales las multas que se generen por infracciones de incumplimientos en obligaciones fiscales, pues va a tener reducción en algunos casos del 50% y en otros casos del 40%. ¿Cuándo será aplicable la del 50% en la reducción? Bueno, después de iniciar las facultades de comprobación de la autoridad y antes de que cierre el acta final y se notifique un oficio que tenga todas las observaciones conforme lo señala el código, bueno, pues entonces el propio contribuyente tendrá esa reducción en cuanto él decida autocorregir. Y bueno, pues la autoridad aplicará ese 50% de reducción, ¿no? Y tendrá el 40% si son originadas por incumplimiento de obligaciones que son distintas a las de pago, cuando estén sujetas a revisión pues, revisiones electrónicas, y también por el tema de proporcionalidad de equidad. Entonces, una serie de complementos ahí que tendríamos que estar cuidando, pero sí, al parecer, quiere seguir contribuyendo con la ayuda conforme lo estuvo haciendo ahorita hasta el 30 de septiembre, que teníamos para ahí algunas cuestiones interesantes de unos decretos, pero bueno, la autoridad pretende seguir reduciéndonos las multas, ¿no? Sí, no sé si de aquí quieras que agreguemos algo, Juanito.
No, nada más en este 40%, sí, de reducción es después de levantada el acta final y hasta antes de que se notifique el oficio de observaciones.
Okay.
¿Verdad? Importante lo que tú señalas, Ernesto, licenciada María Mercedes, porque en las liquidaciones muchas veces las autoridades únicamente toman el aspecto de código fiscal de la federación, y muchas veces, como estas condonaciones se dan en ley de ingresos, pudiera ser que en algunos casos, yo tengo experiencias, sean omisas las autoridades en considerar esta reducción, y como pudimos verlos, sí, son... Sí, bastante considerables, sí, estas reducciones en lo que corresponde a el pago de los accesorios principalmente.
Es correcto. Bien, Pues aquí, en continuación con lo que estamos analizando, tocaron algo ustedes de los estímulos fiscales, porque al parecer pues viene muy muy similar al ejercicio 2025, ¿no?
Sí.
Entonces tocaron algo de estímulos fiscales, Juan Ramón.
Sí, tocamos brevemente lo que corresponde al crédito diésel,
okay.
Sí, por el estímulo fiscal, sí, pero ahorita, si tú gustas, con tu participación, sí, abordar el tema un tanto cuanto más profundo sobre esta iniciativa.
Ok. Bien, lo previsto en el artículo 20 de la iniciativa, pues al parecer todos los de lo que es la fracción 1, la fracción octava, pues vienen siendo los estímulos fiscales que da la autoridad, es decir, es dar un apoyo o una reducción en el impuesto, pero hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque en muchos de los casos, cuando son estímulos, pues obviamente es para aminorar la tasa, pero hay algunos de los estímulos, en el caso, por ejemplo, del transporte, de lo que vienen son las cuotas de peaje, el estímulo que tiene la autoridad es darte el 50% y el otro 50% deberán de acumularlo. Aquí también hay que tener cuidado con el sobre todo hay mucho estímulo a la parte del transporte terrestre y privado en temas de IEPS, para que te lo puedas llevar vía acreditamientos contra el ISR. Nada más que si ponen ciertas limitantes hasta operaciones que tengas de ingresos que no excedan, pudiéramos hablar uno de 600 millones, y tendríamos que tener cuidado también en el tema de lo que es el transporte turístico, ¿no? Donde realizan también esa parte de acreditamiento de IEPS, porque ese acreditamiento tenemos que tener el cuidado de que cuando en el ejercicio no exceda de esa cantidad, pues entonces si tú lo venías aplicando en alguno de los pagos provisionales y excedes de esa cantidad, entonces tendrás que pagar esa parte que ya la cual ya no tienes derecho, y pues a pagarlos con los recargos y las actuaciones correspondientes, ¿no? ¿Sí? Bien, también el tema de lo que viene siendo minería, o sea, las concesiones también tienes por ahí un estímulo cuando tus ingresos sean menores a 50 millones de pesos. Y seguimos con el tema del estímulo también de la enajenación de libros, periódicos y revistas, cuando en el ejercicio anterior no hayas excedido la cantidad de 6 millones de pesos, y para poder aplicar esa parte, que más adelante veremos que viene otro tema de donación, cuando tengas libros que estén en buenas condiciones, pero que se tengan que donar, ¿no? ¿Sí? Dime, Juan Ramón.
Sí. En el caso, Ernesto, que bien señalas, de esos estímulos fiscales del artículo 20, la columna vertebral de estos beneficios va expresamente a tres grandes sectores. El primero de ellos, sí, a las actividades empresariales que no sean transporte y que no sean sector primario, ¿verdad? Por las cuotas IEPS, por litros adquiridos. El segundo segmento va precisamente, como bien lo señalaste, por adquisición de diésel al sector transporte. El sector transporte en general, sea transporte público, privado, sea de carga, sea de personas. Sí, entonces, este estímulo por el crédito diésel también le es dable, y también al sector primario. Agricultores, ganaderos, silvícolas y pesqueros tienen derecho de total del CFDI, incluyendo IVA, si un 35% restando el IEPS que no tiene IVA. Así las cosas, pues, estos grandes sectores beneficiados por estos estímulos fiscales son acumulables para efectos de impuesto de la renta. Y el acreditamiento del estímulo puede hacerse contra el ISR del ejercicio. Hay que tener mucho cuidado y hay que tener muy presente que, por ser una ley de vigencia anual que está en ley de ingresos, este estímulo, si no se toma en el ejercicio 2025, se pierde.
Correcto.
Entonces, bajo esa tesitura que ya explicó don Ernesto de la Torre, ¿verdad?, habría que tener muy claro si el cálculo y la determinación del mismo. En el caso de las actividades empresariales, son ingresos anuales hasta 60 millones de pesos. Sí, y en el caso, sí, de el peaje carretero,
de la Red Nacional de Autopistas de Cuota, los ingresos no deben superar los 300 millones de pesos de los contribuyentes para que tengan derecho, sí, al peaje carretero. Como lo explicó Ernesto, 50% de la factura antes de IVA, ese es el importe del estímulo para estos efectos.
Ok, vale, gracias Juanito.
Al contrario.
Continuando aquí con la parte que dejando los estímulos un poco, venimos con el nuevo dolor de cabeza que nos ocasiona las retenciones del impuesto de la renta por parte de las entidades bancarias, ¿no? Que en años pasados a la autoridad se le cuestionó y se le comentaba que el incremento de retenciones tan alta de ISR por parte de los bancos a las inversiones que tengas, pues entonces ocasionaba ciertos problemas al final del ejercicio, como era el declarar saldos a favor, ¿no? Ponemos el ejemplo rápido, si una persona nada más tiene inversiones, pues para partir del ejercicio 2026, la tasa de retención por parte de la autoridad que pretende es el 0.90%, cuando actualmente tenemos el 0.50%. Entonces, aquí el tema y la exposición de motivos que señala, bueno, que ese es por un fortalecimiento, porque a nivel mundial, pues somos de los países que tenemos menos porcentaje de retención en las tasas. Entonces aquí yo le veo el siguiente problema, Juan Ramón. En lo que sucedió hace 3 años, cuando también pusieron una tasa de retención elevada, se vino una serie de escalonada de saldos a favor en la declaración anual. Y se les hizo mención a la autoridad que pudiera pasar un desencadenamiento de saldos a favor, los cuales tendrían que devolver. El tema aquí que vuelven a incorporar esta tasa, el 0.90%, y el problema es que la autoridad dejó a un lado la actualización de las tarifas en el caso de las personas físicas, de las tablas.
Correcto.
Y entonces ya ves que el 152 dice, último párrafo, cuando la inflación exceda del 10%, las tablas se tienen que actualizar. Entonces, volvemos al mismo tema. O sea, si las tablas van a actualizar, los rangos pues se estarían casi en la misma postura, ¿sí? Variando poquito, pero con la retención del ISR sobre este 9.90%, pues entonces creo que volvemos al mismo problema, ¿no? De la generación de saldos a favor. No sé
qué opinas. Sí. Tu comentario muy, muy oportuno y muy interesante, Ernesto, esta parte de la no actualización de las tarifas cuando debieron haber sido actualizadas. Y el otro, cada caso de las personas físicas tendrá que verse en lo individual. Porque si bien es cierto, y comentabas pues, que hay un incremento a la tasa del 0.90, casi llegando al 1%. Pareciera ser que ese 1%, pues no es muy significativo a la hora del cierre del ejercicio del contribuyente, ¿sí? Porque en un momento dado, dependiendo los ingresos que tenga por ese concepto, pero si tiene otros conceptos, en un momento dado, dependiendo los ingresos, pues le va a resultar quizá en un momento dado un saldo a cargo, porque la retención es muy baja, ¿sí? Y ahí pues pudiera generarse o bien el fenómeno que tú comentabas de la determinación de los saldos a favor. Aquí va dependiendo de los capítulos por ingresos que tenga cada persona física, va a ir dependiendo, ¿sí?, del pago de intereses por el sistema financiero y va a ir dependiendo de sus deducciones personales.
Es correcto.
Que en un momento pueda tener. Entonces, sin embargo, de que hay incremento innegable, Ernesto, licenciada María Mercedes y audiencia, del 0.50 al 0.90, casi el doble.
Pues bueno, caballeros, ¿han concluido con su exposición?
Sí, por el día de hoy, sí, continuamos en esta serie, siete capítulos interesantes, sí, pero no hemos terminado.
Perfecto, pero entonces, hoy, sí. Para hacer la pausa comercial y regresar, sí, claro, por supuesto, con las preguntas propias de nuestra audiencia, les recuerdo los teléfonos 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Asimismo, WhatsApp y Telegram están a sus órdenes en el 33 11 55 19 62. Pausa y volvemos. Ya estamos de regreso con usted. Vayamos entonces ahora con las preguntas que nos han hecho llegar para el contador Juan Ramón Olagues y el contador Ernesto de la Torre. Pues bien, comenzamos aquí. Nos dicen, anónimo, buenas tardes, espero se encuentren bien. Una persona física por ingresos, por sueldos, jubilación, pone entre paréntesis, 60 mil pesos mensuales. Compró una casa habitación por valor de 2.500.000 con un préstamo por 1.200.000. El préstamo se informa en datos informativos obligatorios, pero mi deuda es, ¿debe de presentar declaración anual por la adquisición de dicho inmueble o está exento y qué fundamento legal lo menciona de antemano? Gracias.
¿Lo contestas o lo contesto, Juanito?
Adelante, por favor, Ernest, si gustas tú y luego yo lo que sigue.
Sí, aquí nada más hay que tener en cuenta una cosa para el radioescucha, que cuando se hace todo el tema de pactar el precio y se hace el avalúo, si usted no se beneficia de un precio, no hay ingreso. Entonces, lo que queremos decir es que si usted se beneficia de un precio en la adquisición de ese inmueble, entonces sí habrá un ingreso acumulable que tendrá que pagar un impuesto de la renta. En el caso de no estarlo, entonces no tendría por qué usted de pagar un impuesto, más bien el impuesto se pagaría cuando se enajene ese inmueble, ¿sí? Y entonces se genere la ganancia en esa venta del inmueble. Pero si no es así, no tendría ningún tema. Lo que sí es correcto es lo que está haciendo, declarar el préstamo que usted obtuvo por parte del dato informativo para que la autoridad no llegara a considerárselo un ingreso acumulable. Esto sí está en lo correcto.
Seguimos. Nos dice Javier Navarro, les faltó mencionar al contador Pedro Núñez Rosas. Estuvo también colaborando con ustedes.
Perdón, yo hice la moción y a todos aquellos que mi memoria, sí, de teflón no alcance. Perdón, Pedro Núñez Rosas, también que en paz descanses, fue colaborador del programa, y quizá otros conductores y otras personas, ¿verdad? Pero en términos generales, sí, muchas gracias por su recordatorio.
Buenas tardes, muchas felicidades, se dice fácil, pero fantástico seguir escuchando por muchos años más, contador Olagues, que Dios y la Virgen de Guadalupe los bendiga siempre, saludos de Lulú Gutiérrez.
Muchas gracias, Lulú, sí, y que Dios la escuche también a usted.
Buenas tardes, soy persona física sin actividad empresarial. Quiero tener una consultoría con el licenciado Olagues. Viajaré a China de vacaciones y quiero sus consejos. Agradezco, dice la señora Vega. Y qué bonito discurso, licenciado Olagues.
Muchas gracias, señora Vega. Más de alguna vez ya hablamos usted y yo por teléfono. Entonces, si gusta, señora Vega, déjeme aquí con quien corresponda. No sé si fue por
WhatsApp.
Por WhatsApp. Sí, déjenos su número y con todo gusto, sí, yo me reporto con ella.
Buenas tardes. Tengo ingresos por arrendamiento, pagos trimestrales y voy a recibir ingresos por sueldos y salarios. Pregunta, ¿existe la obligación de presentar declaración en anual que se presente en abril del 2026? ¿Cuál sería el fundamento? Y si estos dos conceptos se consideran acumulables en la declaración anual. Enrique Vera Soria.
Sí, mi estimado Enrique, sí quedas obligado, inclusive creo que comentaron que tenías ingresos por arrendamiento. Al momento de tener los ingresos por arrendamiento, ya estás obligado a presentarlo en una declaración anual. Si tú le adjuntas la parte de salarios, el propio artículo 98, en su fracción tercera de la ley de impuestos sobre la renta, en su inciso A te dice que cuando tengas ingresos de dos o más capítulos quedas obligado a presentar tu declaración anual, independientemente de los ingresos que tengas por salarios, que excedan de 400 mil pesos o no los excedan. Entonces, al tener ingreso del capítulo de arrendamiento y del capítulo de salarios, pues ya quedas obligado a presentar una declaración anual en el mes de abril.
En otra participación que nos llega por aquí en nuestra audiencia, dice, una persona moral de actividad económica, autotransporte, tributa como coordinado. En septiembre de 2025, obtuvo un ingreso por un concepto que no es autotransporte, sacándolo en automático del régimen de coordinado, debido a que con este ingreso no cumplirá en 2025 con tener ingresos que represente cuando menos el 90% por autotransporte. ¿Con qué fecha debe hacer su cambio de régimen fiscal? Gracias, señor Pedro CH.
De acuerdo con las disposiciones de coordinados que están en el título 2 del impuesto a la renta, sí, en el capítulo 7, sí, ahí sí, no señala propiamente cuando abandonen por infringir el 90-10, que es el 90% de actividades. Sí, entonces, como el impuesto sobre la renta es un impuesto por ejercicios, tiene que terminar de tributar en este ejercicio como corresponde y a partir del 1 de enero migrar, sí, al que le corresponda, que ya no calificará como coordinado.
Hola, gracias al contador público Olagues por sus explicaciones y buen humor. Deseo preguntar, hoy me dijeron en banco que a todas las personas que tienen tarjeta de débito nos fijaron un tope de transferencias por 500,000 pesos. ¿Es cierto? ¿Esto es bueno? ¿Debemos modificar esta cifra? ¿Puedo hacer una sugerencia? Hablarnos de este tema, si es posible. También felicitar a tan prestigioso programa. Admiro la memoria del contador Lagues y recordar al contador Ramón Soto Linares, a quien tuve el gusto de conocer profesionalmente, como lo son los contadores públicos participantes. Solo falta el pastel de aniversario con el equipo Radio Metrópoli, dice Lulu V.
Perfecto. Y un cartón de cerveza porque se me puede atorar el pastel. No me siento. Sí, muchas gracias. ¿Cuál es el nombre de la discusión?
Lulú.
Ah, Lulú. Sí, Lulú, muchas gracias. Sí, claro está, ¿verdad? Sobre esta parte, ¿verdad? Que señala, ¿verdad? La pregunta concreta de ella fue...
Me dijeron en el banco que a todas las personas... Tarjeta de débito, tope de 500,000.
Dice ya María Mercedes, la semana pasada, Lulú, si usted tiene la manera de consultar en noticiada.com o en el Spotify, ahí explicamos, principalmente un servidor, el MTU, ¿sí?, que es ese tope y no es de 500,000 pesos. Si usted no lo actualiza, sí, van a ser un importe aproximadamente como de 12,000. Sí, pero en su aplicación, de su app, de su teléfono, ahí puede usted, sí, actualizar el MTU si es el caso. Habló usted de una tarjeta de débito, ajá, ¿verdad? Entonces, si es su pregunta relativa, sí, al movimiento, sí, de transacción por la reforma el 1 de octubre, sí lo puede hacer en su app, y si no, pues acuda, sí, a su oficina de su banco para que le brinde la asesoría correspondiente.
Nos vamos con otra llamada. Nos dicen, hola, buenas tardes a ti y a tus invitados. Una duda, en años anteriores el CFDI que daban los bancos por los ahorros venía con pérdida inflacionaria. Eso te quitaba impuestos, pero los bancos pareciera que ya no ven inflación. ¿Es una disposición del SAT y los bancos para que paguemos más? Es lo que pregunta la señora Ibarra.
No, señora Ibarra, yo creo que aquí el tema es... hay una mecánica para la determinación precisamente de determinar un interés real o en su caso una pérdida, y entonces el tema inflacionario influye mucho en esa determinación del cálculo para poder generar un interés real, que es el que se acumula para efectos de pago de ISR, ¿sí?, o generar una pérdida, ya que los intereses que a usted le paga el banco, pues no todo genera un impuesto sobre la renta, sino hay que someterlo a esa mecánica de cálculo para la determinación del mismo.
Y el banco, señora, sigue mandando el estado de cuenta con el importe del ingreso acumulable, que es el interés real, como lo señaló don Ernesto de la Torre. Sí, y déjeme citarle el ejemplo de su determinación. Es muy sencillo. Si usted tuvo una inversión de tasa CETES al 8%, ¿sí?, en el año, sí, y la inflación fue de 4%, 8 menos 4, va a tener usted un interés real acumulable del 4%. Y es eso el que calculará el impuesto y al cual le acreditará las retenciones en este año del 100% por 50, y a partir del año que entra del 0.97.
Nos dicen, buenas tardes, dudas siempre hay, pero en esta ocasión quiero agradecer al contador Juan Ramón Olagues su profesionalismo y entrega en este programa. Realmente muy emotiva su efeméride, por las tantas veces que me dio respuestas a mis preguntas. Gracias, muchas gracias, le dice la Ana María Zúñiga.
Ana María Zúñiga, muchas gracias a usted, sí, que nos hace el favor de sintonizarnos y que nos da la oportunidad de poder serle útil.
Vamos a hacer una pausa y regresamos con más participación de la audiencia. En la recta final de la tribuna del contribuyente, preguntas precisamente para los contadores Solagues y de la Torre. Nos quedamos a ver por aquí donde nos dicen buenas, señores contadores, y felicidades por la efeméride. Me hicieron recordar nombres de conductores que la verdad ya había olvidado. Un abrazo para todos ellos que ya no se encuentran presentes. Un comentario. Como bien mencionan, las propuestas y modificaciones a la legislación fiscal buscan claramente aumentar la recaudación de ingresos para el Estado. En tanto, la presidenta Claudia Sheinbaum mencionó en una de sus mañaneras que tales incrementos en el paquete económico 2026 no tienen como objetivo aumentar la recaudación, sino que forman parte de medidas enfocadas en mejorar salud pública y seguridad, cosa que desde el sexenio anterior es totalmente falso. Esto es lo que no me cuadra. Por un lado, es más que claro que es meramente recaudatorio, y por otro lado, el destino del mismo, que bien sabemos la mayor parte se va a los bolsillos y cuentas de los legisladores. Mi muy particular punto de vista, su servidor, Jorge Jiménez.
Don Jorge Jiménez, muchas gracias por su opinión. Sí, no hemos terminado el análisis del paquete económico, pero en dos conceptos que ya explicó don Ernesto de la Torre, uno de ellos la tasa de recargos y el otro la retención de intereses, en ambos hay incremento de impuestos.
Felicidades por su aniversario en el programa, al contador público Olagues y al programa. Muchas gracias, no deja nombre, pero se le agradece.
Muchas gracias.
Nos dicen, hola, buenas tardes. Ah, no, esto es otra cosa, perdón, esto no es del tema. ¿Qué, licenciado Olagues? Si un patrón paga una cirugía que necesite un empleado, ¿es deducible para este? Mi nombre es José Ochoa.
Adelante, Ernesto Pérez Argentín.
Sí. Bueno, aquí habría que analizar primero si esa prestación la va a otorgar como una prestación de previsión social, si sería deducible, ¿sí? Y tuviera que estar plasmada en un plan. Pero de lo contrario, si nada más es para esa persona en específico, pues no estaríamos hablando de una deducción y no sería deducible.
Sí, y la previsión social tiene muchos requisitos y el uno de los principales es que esta previsión social sea otorgada de forma general a todos los trabajadores, por decir uno de los muchos requisitos.
Así es.
Rosy Fregoso dice, contadores, ¿es cierto que el MTU lo puedo cambiar las veces que yo quiera desde mi aplicación y si tiene un costo? Admiro mucho al contador Olagues, lo felicito.
Muchas gracias, afirmativo. Sí, usted puede hacerlo en cualquier momento y no tiene costo, ni comisión, ni cargo.
Anónimo, saludos para el panel. Yo recibo pensión y también recibo por renta de departamentos. Son por todo 45 mil pesos mensuales. ¿Debo registrarme al SAT? Muchas gracias.
Sí, claro. Hay que recordar que todo lo que sea ingreso para usted, incremente su patrimonio, tiene pues un efecto fiscal. Aquí lo que está usted recibiendo por parte de la pensión, pues está contemplado dentro del capítulo de salarios y aunado a que le está incorporando una actividad de arrendamiento, pues sí tendría la obligación de, como arrendador, de emitir comprobantes fiscales, aunque el contribuyente o el arrendatario no le pida esa parte, entonces usted tiene la obligación de emitir comprobantes fiscales directamente con público en general, pero sí quedaría obligado.
Así es, preguntaba que si tiene la obligación de registrarse. Por la pensión ya está registrado desde hace muchos años, como tal, como contribuyente en la plataforma del SAT. ¿Verdad? Y por lo que corresponde, si como me señalaba Ernesto, por arrendamientos, si no ha aumentado la obligación de arrendamientos, entonces al momento de aumentarla estará obligado también a emitir CFDI y a todas las obligaciones fiscales y a declarar porque tiene ingresos por dos conceptos, dos capítulos distintos.
A ver, dice Celia Montaño, felicito a los contadores, es un programa muy ameno, me gusta escucharlos.
Gracias, Celia.
Creo que con la quinta parte de empleados del Instituto de la Mujer son suficientes. Además es fraude. Ah, caray. Bueno, no, esto no tiene nada que ver con
contabilidad. Sí, quizá la contabilidad no sea fiscal.
No, tiene nada que ver con lo fiscal.
Sí.
A ver, dicen, hola, que Dios nuestro Señor les conceda seguir a los contadores públicos y a Radio Metrópoli en tan instructivo programa. Felicidades a todos, les manda decir María Lourdes Urbina. Bravo.
Muchas gracias, María Lourdes Urbina, por sus buenos deseos.
Y bueno, creo que ya no hay nada más de corte fiscal. Ahora sí, señor contador, parte el pastel.
Correctísimamente. Sí, bien, entonces aquí traigo el cuchillo, sí, traigo 32 velitas y un cartón de 24 más, pero esas son cervezas.
Vale. Para que no se le atragante el pastel.
Sí, exactamente. Sí, como todavía tenemos en unos minutos, sí, no sé, Ernest, si quieres que continuemos,
¿sí?,
con los temas de la iniciativa.
Sí, sí, claro.
Tenemos más de 5 minutos todavía, salvo que la licenciada María Mercedes, que es, sí, la que mueve el pandero en este programa, si sí, nosotros nada más llevamos el ritmo.
No, ¿qué va a ser? Por favor, adelante, señores contadores, porque si no, no tengo aquí nada ya que tenga que ver con lo fiscal y contable.
Gracias. Adelante.
Bien, viene una aclaración para la parte de la ley de ingresos para efecto de los RECICOS, que son los de actividades agrícolas, ganaderas y pesqueras, que fue toda una polémica en el caso de el exceder de los 900 mil pesos. Es decir, el AGASPE tenía como exención hasta un monto de 900 mil pesos. Cuando sale esta situación de su publicación, pues había por ahí ciertas ambigüedades donde decías que si excedían los 900 mil pesos, entonces te regresabas y a partir del primer peso tenías que pagar el impuesto sobre la renta y pues prácticamente la exención quedaba nulificada. Esto se transmite a una regla de miscelánea en la cual se aclara que sería a partir de los 900 mil pesos el excedente ya estaría generando un impuesto sobre la renta. Entonces, en esta ley de ingresos, en esta fracción segunda, pues ya establecen que es únicamente por el monto que excede el dicho límite. Pues con esto creo que ya venimos a aclararlo un poquito más, porque ya se encuentra en una ley de ingresos, y bueno, pues ya sabemos qué es lo que exceda, ¿no?
Que es en estricto sentido justo lo que sería pagar por el excedente, y no por la totalidad, en todo caso, ¿verdad? Y no hicieron otra cosa más que exportar de resolución miscelánea el numeral a llevarlo a la ley de ingresos.
Es correcto. Que ese es un punto importante porque pues el RECICO siempre se ha caracterizado pues por dar beneficios y aquí había un tema de situación no muy aclarada, ¿no? Pero ya hoy en día sí lo hicieron. Bien, lo que continúa también es los estímulos al deporte, la cinematografía, y que siguen manteniéndose los estímulos para el ejercicio 2026 con proyectos de producción y de estimación cinematográfica nacional, que bueno, ya venía desde el año pasado y anteriores, ¿no? Pues creo que ahí no hay mayor problema. También tendremos aquí un tema interesante, Juanito, de retomando las retenciones.
Sí.
Para darle continuidad a eso, que las empresas, los fintech, ya los quieren meter ahora hacia el carril también para que efectúen retenciones. Pues creo que aquí pues va a estar interesante lo que comentaba el Radio Escucha, de que si es un tema de recaudación o no es un tema, bueno, ya los quieren homologar para que también ellos hagan las retenciones.
Correcto. Y no menos importante, Ernesto, licenciada María Mercedes, sí, el caso del uso de las plataformas tecnológicas, las personas físicas, residentes en México o residentes en el extranjero, con o sin establecimiento, que proporcionen directa o indirectamente el uso de plataformas y las aplicaciones informáticas, homologan la retención exactamente igual que el RECICO. Hasta hoy la retención era del 1%. Ahora Uber, Didi, Cabify, etcétera, pagarán el 2.5%. Entonces, del 1 al 2.5, pues también es incremento, licenciada María Mercedes. Ernest.
Sí, claro.
¿Verdad?
Sí, una pregunta. Dentro de este paquete económico 2026, entiendo, vienen precisamente algunas modificaciones fiscales que se supone son para combatir la evasión, fortalecer la recaudación, pero no, todavía me parece que no tenemos lo que es quizás un grueso de personas que están ahí en las calles, desde el que vende mercancía pirata o hace sus tacos de vapor en la mañana y los lleva a alguna plaza pública, en fin, todos ellos, perdón que lo diga así, pero evasores fiscales.
Exactamente, licenciada María Mercedes, su apreciación es por demás correcta, sí, y oportuna, porque realmente, sí, el 60% del PIB está en la economía ilegal, le llama Juan Ramón Olagues, entre paréntesis, los medios le llaman economía informal. Es economía ilegal, porque usted señala correctamente que son personas que tienen una modificación positiva dentro de su patrimonio y están obligados a contribuir para los gastos de las haciendas públicas. En otras palabras, están obligados a pagar impuestos, ¿verdad? Y usted señaló ese sector de la informalidad, pero tenemos otros sectores que también no están lo suficientemente fiscalizados, como pueden ser médicos, abogados, ingenieros, arquitectos, artistas, deportistas, sí, y me pueden pasar aquí la mañana, tianguistas, etcétera, 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 o la tarde, sí, que no están dentro del padrón y tienen, Ernesto de la Torre, en un momento dado, si estas personas, una camioneta Platinum 4x4, sí, de la marca que usted quiera, que ya quisiera yo trabajar 20 años para poder comprar las puras cuatro llantas.
Pues se nos vino el tiempo encima ya. Gracias, señores contadores. Aquí nos vemos, ahora sí, a través de Meet, ustedes y una servidora, y esperamos a nuestra audiencia con su escucha el próximo lunes en una emisión más del Tribunal Contribuyente. Contador Ernesto de la Torre, gracias.
Gracias, Michelle.
Contador Juan Ramón Olagues, gracias.
Gracias a usted y gracias por la invitación.
Buenas tardes.